Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega y es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El tema del día de hoy se tratará sobre la lumbricultura, una serie de técnicas que se emplean para poder aprovechar los desechos orgánicos de nuestros hogares y obtener un beneficio de ellos. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la doctora América Loza Llamas, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA, de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes algunas cápsulas informativas. Ahora vamos a comenzar a escuchar este fragmento de la entrevista.
Medio ambiente.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Juana América Loza Llamas. Tengo un doctorado en ciencias biológicas y estoy adscrita al Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, llamado también como CUCBA.
Doctora, muchas gracias. Bienvenida a La Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerla aquí con nosotros para hablar sobre este tema tan interesante que es la lumbricultura, cómo se desarrolla, cómo se genera, y saber que es una buena alternativa para generar abonos orgánicos y poder también tener un proceso de los desechos que utilizamos en nuestro hogar en cuanto a restos de alimentos no cocinados, me parece. Pero, ¿qué le parece si iniciamos con la primera pregunta y definimos o nos explica qué es la lumbricultura?
La lumbricultura es una biotecnología en la cual utilizamos a la lombriz de tierra como un agente biológico con el fin de compostear o transformar todos los desechos orgánicos que generamos en las diferentes actividades. Por ejemplo, los desechos que generamos en nuestras casas, en la agroindustria, en la ganadería, también los desechos de la jardinería, de los parques. Todo eso lo podemos transformar a través de la lombriz de tierra y como producto nos va a dar un abono orgánico de excelente calidad.
Por ejemplo, ¿en qué consiste la lumbricultura en grandes rasgos?
La lumbricultura consiste en que podamos transformar los desechos orgánicos a través de un proceso inicial de precomposteo para poder preparar el alimento con las condiciones adecuadas para poder saludar de comer a las lombrices y después, a través del proceso de digestión de las lombrices, las excretas, es lo que viene siendo el humus de lombriz o el casting o el abono orgánico, como así se le llama.
¿Cuáles son las propiedades que tiene se le puede llamar lombricompuesto?
Se le puede llamar abono orgánico o se le puede llamar también como un fertilizante orgánico, es un rehabilitador también de suelos. Y una de las características es de que este abono orgánico es soluble en agua, es materia orgánica que incorporamos al suelo y tiene los macronutrientes, nitrógeno, potasio y fósforo que requieren las plantas para su desarrollo. Y también tiene una gran cantidad de microorganismos que son benéficas para los cultivos y para el suelo. Y de ahí la diferencia que hay entre este abono orgánico que elabora la lombriz de tierra, a diferencia de otros abonos orgánicos que se realizan por los métodos tradicionales.
Una pregunta, usted comentaba que es soluble en agua. ¿Se puede usar en estado puro así, directo del compuesto, o hay que diluirlo?
Mira, dependiendo para lo que lo requieras, porque puede ser utilizado en cultivos hidropónicos, entonces lo ponen en el agua, o también el lixiviado, que es el estado líquido que obtenemos del proceso de la lombricultura, este también es utilizado para la parte aérea de las plantas y nos ayuda también como un fungicida, porque tienen propiedades antimicóticas. Entonces, este diluido 3:1, o sea, 3 partes de agua con una de humus, esto con un atomizador o algo le podemos poner a nuestras plantas cuando tenga alguna plaga en las hojas o en la parte aérea.
Doctora, ¿cualquier tipo de lombriz se usa o hay algunas lombrices que son mejores que otras para este tipo de fabricación de compuestos?
Mira, las lombrices que utilizamos son las lombrices dendritófagas. ¿Qué quiero decir con esto? Que consume gran cantidad de materia orgánica. ¿Para qué? Porque en la lombricultura lo que queremos es que transforman y coman mucho para que haya mucha producción de los abonos orgánicos. Entonces, la lombriz que utilizamos, el nombre común es la roja californiana, que es del género Eisenia andrei o Eisenia fétida, la podemos encontrar, y esta es una lombriz de aproximadamente unos 8 centímetros, de color vino, de color tinto vino, y esta lombriz muy bien adaptada para las condiciones de nuestro país. Esta se adapta hasta lugares fríos, lugares cálidos y en el centro. Pues aquí en Jalisco, esta la podemos, está muy bien ya adaptada.
Muy interesante, doctora. ¿Dónde se puede conseguir esta lombriz? Digamos que alguien quiere iniciar haciendo una composta en su hogar, ¿dónde la podría conseguir de primera mano?
Mira, hay diferentes, los productores, los mismos productores de humus de lombriz la venden, o también nosotros las vendemos ahí en el CUPA, nada más ahorita por las condiciones que no estamos asistiendo, pero por lo regular nosotros también la vendemos ahí en el CUPA y lo vendemos como un paquete biotecnológico. ¿Y en qué consiste este paquete biotecnológico? Consiste en el pie de cría, que viene siendo un kilogramo de todos sus estadios, y viene también con una capacitación para que sepan cómo elaborar, preparar el alimento, cómo darles de comer, cada cuándo, cómo regar, cómo desdoblar, o sea, todo el proceso de manejo se lo enseñamos a los productores o a las amas de casa, a cualquier gente interesada en el tema. Y también les damos asesoría por 3 meses, una asesoría donde nos están indicando a través de vía electrónica o a través de celular. Les hacemos varias preguntas para ver el comportamiento, y una vez de los 3 meses ya sabemos que saben manejar adecuadamente a la población de las lombrices, y ahí ya solamente esporádicamente, cuando tengan alguna duda, vamos a dar alguna asesoría.
¿Qué tipos de alimentos pueden comer las lombrices?
Mira, pueden comer todo tipo de alimentos, a excepción de los cítricos. O sea, como que cítricos, como la naranja, la lima, la piña, el limón, porque estos tienen un pH 4.5 y a la lombriz de tierra le daña. Entonces, la lombriz de tierra soporta pH más neutros. ¿Qué quiero decir? Entre un 6.5 y un 8.5-9 son el pH adecuado para el desarrollo de la lombriz. Entonces, cuando tengamos desechos con cítricos, recomendamos que estos se separen y se recomposten y aparte, y después se meten los residuos para poder nivelar ese pH.
Muy interesante. ¿También se pueden compostear, por ejemplo, para la lombriz, alimentos que ya han sido procesados en la cocina?
Sí, todos los desechos que generamos en la cocina, todas las cáscaras de verduras, de frutas, o los alimentos que ya nos quedó después de comer, lo que ya resta en los platos, todo eso lo podemos precompostear y dárselo de comer a las lombrices.
Cuando las lombrices se están alimentando, me imagino que se están reproduciendo. Si tenemos un exceso, ¿estas se pueden trasladar al jardín? Por ejemplo, yo ponerlas en mi jardín o en mi huerto.
Sí, sí, si tú tienes materia orgánica en tu jardín, acuérdate, la lombriz de tierra nunca se va a alimentar de plantas vivas, de tu pasto, de tus árboles o de cualquier planta, nunca se va a alimentar. Hay que asegurar, entonces, si las quieres poner en la tierra de tu huerto, hay que asegurarnos que haya materia orgánica ahí, que se dejen, por ejemplo, ahí todas las hojas que van cayendo, y también hay que asegurar humedad no mayor al 80%, o sea, como un riego de una planta. Y también otra cosa que tenemos que asegurar, pues no aplicar pesticidas o algún químico, porque eso daña a las lombrices.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la lombricultura, a cargo de la doctora América Loza Llamas, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-9924233 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este tema interesante.
La civilización sumeria, conocida por sus grandes conocimientos sobre la agricultura, hace 5.000 años, establecía la calidad de los suelos a partir de la densidad de las lombrices al cavar un hoyo en el mismo. Para la civilización egipcia, las lombrices eran valoradas a tal punto que deificó, castigando hasta con la muerte a quien las dañara. El filósofo griego Aristóteles, en su obra Historia Animalium, manifestó que las lombrices eran los sistentinos de la tierra y que contribuían a su productividad. Los comienzos de la crianza de las lombrices como actividad pueden retomarse hasta la década de 1940 en Estados Unidos, donde se sientan las bases para el cultivo intensivo desarrollado de poblaciones de la lombriz roja californiana. Posteriormente, se expande a Europa con gran importancia en Italia durante la década de 1970. Finalmente, en la década de 1980, la actividad toma nuevo auge gracias al empleo de las lombrices en el reciclaje de los residuos sólidos orgánicos, lo que dio origen a la actividad paralela del lombricompostaje o vermicompostaje. Información obtenida de la página web mexico.infogro.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta interesante entrevista a cargo de la doctora América Loza Llamas, profesor investigador del CUCUA de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigas sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre la lombricultura. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la doctora América Loza Llamas, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCPA, de la Universidad de Guadalajara. No se muevan.
Medio ambiente.
Ahorita que nos comenta del riego, ¿cuánto se debe de regar y con qué frecuencia?
Pues mira, con una vez al día que las reguemos. En épocas de mucho calor, pues podemos regar temprano y noche, como regamos nuestras plantas. Y en épocas de lluvias, si están en la intemperie, no hay necesidad del riego. Con la sola lluvia, con eso es suficiente.
Ahorita que nos comentaba que ustedes tenían ese paquete de biotecnológico, nos mencionaba que era 1 kilo, 2 kilos de lombriz. ¿Con eso puedo llegar a aumentar yo mi propia concentración o producción de lombrices? ¿Y hasta cuánto? O sea, por ejemplo, ¿Yo puedo tener un kilo extra en 3, 4 meses, 5 meses?
Mira, la cantidad de kilos de lombriz que quieran, que es el pie de cría, entonces va a depender de el objetivo de producción de la gente. Hay, por ejemplo, gente que quiere producir y transformar sus abonos que sea de autoconsumo. O hay personas que ya lo quieren para comercializar. Entonces, pues para una casa un kilo es suficiente para que puedan estar formando sus propios abonos y estar transformando los desechos. Pero si ya quieren para comercializarlo, pues se requiere que comiencen con 5 o 10 pies de cría o kilos de lombriz. Entonces va a depender mucho entonces de cuál es el objetivo de este proyecto. ¿Y qué es lo que pasa? La lombriz tiene ya, si están en condiciones adecuadas las lombrices de pH, que dijimos que son de 6.5-9.5, podemos subirlo, bajarlo a un poco a 6 y subirlo a 10, el pH, una temperatura, la ideal es 24 a 28, entonces podemos bajarla y subirla, y una humedad del 80%, se puede bajar a 60, 65, pero no se recomienda más porque las lombrices son terrestres, no son acuáticas. Si tenemos esos tres parámetros adecuados, entonces, y suficiente alimento, o sea, suficiente alimento, ¿como cuánto? La lombriz come el doble de su peso diario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos un kilo de lombriz, entonces ella va con condiciones ideales 2 kilos de alimento diario, de los cuales va a transformar esos desechos y, digo, esos residuos, y va a excretar a través del humus de lombriz el 60-70%, y el resto lo va a dejar para su metabolismo, para reproducirse, para moverse, para todo el metabolismo. Entonces, si le damos 2 kilos de lombriz, de alimento, a 1 kilo de lombriz, entonces por día vamos a estar produciendo alrededor de 1.200.000 a 1.400.000 de abono orgánico. Y de esto, entonces, la lombriz, si tenemos las condiciones adecuadas, va a triplicar su población cada 3 meses. Quiero decir con esto que si tenemos 1 kilo de lombriz y la alimentamos y la regamos adecuadamente, a los 3 meses deberíamos de tener 3 kilos de lombriz. A los 6 meses, 9 kilos de lombriz, y así sucesivamente. Entonces, tiene una alta reproducción la lombriz. Entonces, como sabemos, la lombriz se reproduce a través de huevecillos que ellas mismas.
La forma de compostear los desechos de comida del jardín, ¿dónde colocar las lombrices? ¿Se ocupa algún material en específico, un formato para poder hacerlo, o en qué se puede desarrollar esa parte de la lombricultura?
Mira, si la vamos a hacer en casa, cualquier contenedor es adecuado. Podemos tener una tina, podemos tener un balde que se nos rompió, podemos tener una pecera que se nos rompió, cualquier contenedor lo podemos hacer. O la gente que tiene un pedazo de jardín lo puede hacer directamente en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En un contenedor vamos a estar mezclando ahí, poniendo los desechos para que se vayan descomponiendo, y en el otro contenedor vamos a tener nuestras lombrices y vamos a ir agregando el alimento. Conforme la lombriz va consumiendo, ella va a ir subiendo. Entonces siempre vamos a tener las lombrices en los primeros 20 centímetros de nuestro contenedor o nuestro cantero. Pero ya aquellos que son de mayor longitud y tamaño, y que son los que se ponen en el suelo. canteros o camas, les llamamos, cuando ya lo vamos a hacer de manera más semicomercial o comercial del proceso.
Cuando pasa esto, cuando le estamos dando de comer esos desechos a las lombrices, ¿genera algún olor desagradable?
Mira, si está bien, cuando estemos precomposteando, es recomendable que lo tapemos. Vamos a mezclar y lo vamos a tapar. Entonces, es lo recomendable. Si quieres, le pueden poner encima papel, del que tengan, papel periódico o otro, para que lo tapen. Y ya cuando se le da de comer a los lombrices, va a perder ese olor fétido, porque una de las características que tiene la lombriz es que es considerada un desodorante ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se le pone el alimento, los estiércoles o los desechos, en unas 48, 72 horas, el olor fétido se desaparece, porque ahí viene ya la actividad de las lombrices de estar alimentando y estar transformando esos residuos.
¿Hay algún predador que tienda a consumir las lombrices para tener una protección extra en las camas, como usted comentaba, o en los botes donde se van a realizar las composas con las lombrices?
Sí, mira, ¿quiénes pueden atacar las lombrices? Las pueden atacar las planarias, que son unos gusanos aplanados que tienen una cabeza triangular, en forma de triángulo. Ellas son carnívoras, entonces cuando es mal manejado los residuos, o bien son viejos y los traen de otro lugar que ya viene contaminado con estas planarias, esas pueden afectar a las lombrices. Y que también quién puede afectar, los pájaros, ¿no? Pues es una riquísima fuente de proteína, de alimento para las aves, pues llegan y pueden consumirla, o los topos, los ratones también nos pueden llegar a comer se alimentan de las lombrices.
Doctora, para finalizar nuestra entrevista, ¿algún consejo, recomendación que le quiera dar a nuestros radioescuchas?
Sí, que se dé la oportunidad de manejar adecuadamente los residuos, que separen los residuos orgánicos, inorgánicos y los sanitarios, que los únicos que se deben de ir a un relleno sanitario son los que generamos en los baños, los sanitarios. Los orgánicos los transformemos a través de la lumbricultura para tener un orgánico que les pueda servir para producir sus propios alimentos o para ponérselos a sus árboles frutales o agregárselos también a las flores a sus plantas de ornato, ¿no? Y los inorgánicos, como pueden ser los plásticos, el papel, el vidrio, el cartón, que esos los reciclen o que los lleven a algún lugar para que se les den otro uso.
Muchas gracias, doctora, por esos consejos tan importantes para el manejo de nuestros residuos que producimos día a día en nuestros hogares, por el espacio que nos dedicó, el conocimiento que nos brindó para esta interesante entrevista.
Quedo a sus órdenes para cualquier duda. La Universidad de Guadalajara siempre está abierto para el público en general, para que lo podamos apoyar y asesorar.
Con esto ha concluido la entrevista realizada a la doctora América Loza Llamas, profesor investigador del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre la lombricultura. Ahora vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
Es posible el empleo de diversos desechos orgánicos. La preparación del sustrato alimentario debe ser muy cuidadosa para no perder nutrientes. En el manejo del sustrato tenemos que tener en cuenta tres factores muy importantes. Humedad. La humedad es un factor de mucha importancia que influye en la reproducción. Debe de estar entre el 70 y el 80%. Temperatura. La temperatura es otro de los factores que influyen en la reproducción, producción y fecundidad de las cápsulas. Una temperatura entre 18 a 25 grados centígrados es considerada óptima, que conlleva el máximo rendimiento de las lombrices. La preparación del sustrato debe hacerse mediante la fermentación aeróbica, Esta fermentación es el resultado de la actividad de una serie de microorganismos de diferentes grupos. El tiempo que dure la fermentación depende del pH, humedad, temperatura y tipo de sustrato. El objetivo es que el alimento se establece en un pH de 7.5 a 8, humedad de un 80% y temperatura de 18 a 25 grados centígrados. Información obtenida de la página web compostadores.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a la doctora América Loza Llamas, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA, de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión, y los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega, nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.